Dios nos ha destinado para más. Es una vida de fe que continúa creciendo. Jesús viene. ¿Qué tiene que ver con la venida de Jesús? Leamos 1 de Tesalonicenses 5, 1 al 8. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Hay muchas metáforas en ese pequeño pasaje, muchas palabras diferentes, y vamos a llegar a ellas, pero antes de entrar al descubrimiento de lo que Jesús dice con respecto al regreso de Jesús, quiero darles dos pensamientos importantes que considerar sobre el retorno de Jesús. El pensamiento importante número uno es Pablo está contestando una pregunta, si recordamos. Pablo envió a Timoteo a la iglesia de Tesalónica para revisar que estuvieran bien, y Timoteo volvió a Pablo con un reporte y parece que también regresó con un par de preguntas. Pedro Hubbard, nuestro maestro de enseñanza, trató con una de estas preguntas la semana pasada. ¿Estás en una desventaja si mueres antes de que Jesús vuelva? Y Pablo responde a esa pregunta. Esta semana la pregunta parece ser respecto a los tiempos y las estaciones y el tiempo del regreso de Jesús. Pablo no está a la deriva trayendo este tema de la venida de Jesús. Está contestando la pregunta de, oye, ¿cuándo vuelve Jesús? Queremos saber. Creo que la manera que Pablo inicialmente contesta esta pregunta es interesante. Él dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, respecto a la pregunta de los tiempos y de las ocasiones de que Jesús vuelva, hermanos, no tenéis necesidad de que yo os escriba. Es como un niño en la escuela que levanta la mano y dice, tengo una pregunta de eso. Y el maestro dice, ya se los dije, ya les di la respuesta, ya les di la información. Ya han sido informados acerca del regreso de Jesús. Y Pablo va a volver y a solidificar su punto de vista del regreso de Jesús. Es importante. Número uno, estamos escuchando a Pablo contestar las preguntas de los tesalonicenses. Y pensamiento importante número dos. Cuando se llega al asunto de la venida de Jesús, la segunda venida de Jesús, la escatología, en un momento hablamos de esto, cuando se llega al asunto de los cristianos y los tiempos y las estaciones, esto puede equivaler a alguna locura. Puede volverse un poco raro cuando los cristianos hablan del regreso de Jesús. Así que déjeme decirle un poco de esto. Los tiempos finales, ¿cuándo viene Jesús? Al final, la escatología. Todos esos términos básicamente están diciendo qué ocurre al final de la historia. Si Dios creó todo, si Dios creó el mundo, la humanidad rechazó a Dios y se rebeló en contra de Dios, y luego Dios tenía un plan para reunir a la humanidad consigo mismo. Entonces, los tiempos del final o los tiempos y las estaciones, el retorno de Jesús, todo tiene que ver con qué ocurre al final de la historia, y quieren saber. Personas en la iglesia han estado fascinados con el regreso de Jesús desde que Jesús ascendió al cielo. Esto no es nuevo, y a veces la manera en que las personas ven la venida de Jesús se vuelve una locura. Déjeme darles varios ejemplos de personas que hablan del regreso de Jesús tratando de responder la misma pregunta que hacen los tesalonicenses. ¿Cuándo vuelve? Y personas casi por miles de años han estado tratando de predecir esto. Teólogos cristianos predijeron que venía en el año 500, basado en las dimensiones del arca de Noé. A al cuadrado más B cuadrado equivalía a que Jesús regresaba en el año 500. Una mujer llamada Joanna Southcott, en 1814, una autoprofeta descrita, decía que venía el día de Navidad en 1814, porque ella estaba embarazada de Jesús de nuevo. De hecho, ella murió ese día. y no estaba embarazada de Jesús. En 1988, Edgar Wiesenhahn escribió 88 razones por qué el rapto ocurrirá en 1988. Escribió un libro e hizo predicciones. Y vemos un tema de esto. Después de 1988, nos acercamos al 2000, los cristianos se volvieron locos. El WK2, el final del mundo, Jerry Falwell predijo en 1999 que fácilmente en los próximos 10 años va a venir. Un pastor, Ed Dobson, escribió un libro y dijo que el final, porque Jesús podría regresar para el año 2000. Timothy Dwight IV, el presidente de la Universidad de Yale, predijo la venida de Cristo para el año 2000. Edgar Cayce, psíquico, predijo que la segunda venida ocurriría ese año. Isaac Newton, cuando él estaba vivo, predijo que Jesús vendría en 2000 años, en el año 2000. Estaba por todos lados y no regresó, y todos sobrevivimos al WK2. Ronald Wyland predijo que vendría en septiembre 29 de 2011, cuando su predicción no funcionó. Dijo que en mayo 27, mayo 12, cuando esa falló, y ahora dijo mayo 18 de 2013, seguía moviéndole un año. Interesantemente, fue convencido de, quedó convicto de evasión de impuestos y sentenciado a 3 años y medio en prisión federal. Ahora, tenemos personas de muchos diferentes trasfondos. Hay personas de la iglesia que están aquí y cuando para ser sentenciado por 3 años y medio, hablando del regreso de Cristo, eso es un poco irónico. Podemos darnos cuenta que muchas personas están desesperados por saber exactamente cuándo va a ocurrir. Pero hay un problema grande con tratar de predecir esta fecha. Y el problema es este. Las palabras de Jesús para nosotros en Hechos 1:7, y veamos si estas palabras nos suenan familiares. Jesús les dijo, no os queda a vosotros conocer los tiempos y las estaciones. Que el Padre dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No es el punto saber cuándo, y esto es lo que Pablo va tras ello. Cuando él venga, el punto no es tratar de predecir el momento. El punto es, Jesús viene, él vuelve. Para los que crecimos en iglesias o familias que estaban muy enfocados en el final de la historia y en un sistema para explicar el final de la historia, para nosotros hoy queremos enfocarnos en, Pablo no está tratando de poner un debate para cristianos. Pablo está poniendo información que es relevante desde un punto de vista práctica hoy. Como vamos a ver la próxima semana, si hablamos del regreso de Jesús, tiene que llevar a aliento. Ese es el punto. El regreso de Jesús debe ser celebrado como el más poderoso aliento que tenemos, en lugar de el debate más fascinante que podemos argumentar. La discusión de la venida de Jesús, creo que tenemos que recordar, no es que tenemos los dedos cruzados, esperamos lo mejor, no. Jesús viene, y viene pronto, y esta verdad informa mi vida hoy. Cuando yo salgo de estas puertas, la realidad de la venida de Jesús cambia mi vida. Y vamos a ver esto hoy. Green, en su comentario, escribe, el propósito de toda la discusión de este tema es pastoral y no especulativa. Pablo no tiene interés en alentar una perspectiva apocalíptica para hipotetizar sobre el final ni fomentar escapismo. La enseñanza está, dice, Pablo no tiene enseñanza interesante nada más. Tiene el propósito de informar y alentar nuestra vida diaria y conducta. Y esta siguiente oración es importante. Pensar claramente acerca del fin está diseñado para ayudarles a vivir como verdaderos cristianos en el presente. El regreso de Jesús informa cómo usted vive como creyente hoy. Esta es la idea grande de este pasaje, a la que vamos a ver juntas. La idea grande es, los cristianos no están sorprendidos por el regreso de Jesús. Los cristianos no quedan sorprendidos, no nos sorprende. Ese es su punto importante en los versículos 1 a 8. Si usted sigue a Jesús, entonces su regreso usted es insorprendible, si podemos inventar esa palabra. Con esto en mente, no será sorprendido cuando Jesús regrese, si usted es un cristiano. Vamos a leer los versículos 1 al 8 y ver todas las metáforas que Pablo usa y ver si podemos ver cómo comparar cómo queda sorprendido y no sorprendido. Capítulo 5, versículo 1 al 8. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, hermanos, no tenéis necesidad de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Mientras que las personas dicen paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, no duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Escuchan estos dos grupos de personas aquí, los sorprendidos y los no sorprendidos? Vamos a ver y examinar cómo es que Pablo los define. ¿Cómo podemos volvernos personas que no quedamos sorprendidas al regreso de Jesús? Y en un sentido, simplemente la idea de quedar sorprendido no es un concepto foráneo. Todos hemos tenido algo que ocurre en nuestra vida que nos sorprende. Temprano en nuestro matrimonio le compré a mi esposa un perro para su cumpleaños, y como todos los perros, a medianoche tenía que levantarse, así que Rebeca se levantó para sacar al perro. Y vivíamos en una casa móvil pequeña, así que de la cama a la puerta de enfrente, abrió la puerta y mi esposa gritó. Y no voy a repetir el lenguaje que escogió usar, pero tanto por el volumen y el lenguaje, yo sabía que algo estaba mal. Me levanté de la cama, salí corriendo a la sala y cerró la puerta y en lágrimas y dijo... Y dice que cuando abrió la puerta, había un hombre parado afuera de nuestra puerta. 3 de la mañana. Esa es una situación sorprendente. Ese no es un tiempo normal para que alguien esté en su puerta. Descubrimos al siguiente día que el vecino del... el tío del vecino había encontrado el tráiler equivocado. Había llegado a las 3. Ella no estuvo contenta con eso. Pero fue sorprendida. La agarraron fuera de onda, la sorprendió de la nada. Lo que quiero que veamos de Pablo es que cuando Jesús venga, nosotros podemos abrir la puerta, por decirlo así, y Jesús está ahí y no nos sorprende para nada. Hace sentido que Él esté allí. ¿Cómo podemos quedar no sorprendidos? Hay unas metáforas y hay aquí una cuestión que podemos usar en sus notas. Pablo quiere que entendamos. Espero que este esquema nos ayude a que quede claro. Esta es la primera observación acerca de no quedar sorprendido. Los que no son sorprendidos son cristianos. Los que son sorprendidos no son cristianos. Cuando Jesús vuelva, si usted cree en Cristo, no será sorprendido. Si usted no cree en Cristo, sí será sorprendido. Pablo está haciendo una línea clara entre los que creen y los que no creen, los que siguen a Jesús y los que no, los que creen en el Evangelio y los que no. Y esto es muy importante, porque esta carta está en la Biblia. Esta es una carta dirigida a los cristianos, pero el regreso de Jesús tiene implicaciones para todos. No importa qué escoja creer, el retorno de Jesús importa a todos. Siguiente observación. Los no sorprendidos saben que la hora es desconocida. ¿Notó la frase que usó? Sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Sabemos la naturaleza del regreso de Jesús. Será como un ladrón en la noche. Si seguimos a Jesús, esta es la manera en que Él va a volver. Será de la nada. ¿Hay alguien en su vida o ha estado cerca de las personas que les gusta espantar a las personas? ¿Se esconde a la vuelta de la esquina? Encuentra ese lugar en la casa donde cada vez que alguien da la vuelta en la esquina y los puede espantar o sorprender. Yo hacía esto con nuestros hijos cuando eran pequeños y era chistoso, pero lo he hecho tanto ahora que el momento correcto, casi como que mis hijos me pueden sentir y se dan cuenta que estoy preparando. Así que andan por la casa como listos. Están al tanto de que yo puedo salir de alguna esquina y sorprenderlos en cualquier momento. Jesús viene para los no sorprendidos. Sabemos que es desconocida la hora, así que estamos en un estado perpetuo de preparación. Al igual que mis hijos tienen una preparación para mi comportamiento, estamos al tanto de que Jesús está en camino. No sabemos la hora y la fecha exacta, pero estamos preparados, estamos listos. Sabemos la manera en que Él viene. Es como un ladrón en la noche. Un ladrón no envía una tarjeta a las personas donde va a romper la puerta para detallar a qué horas va a venir y qué cosas se quiere llevar. Eso es lo que no es lo que un ladrón hace. Él llega, se presenta. El regreso de Jesús es como cuando vamos al el departamento de tránsito y recibimos un número. Tenemos el número, no sabemos a qué horas va a ser llamado, pero estamos listos para que sea llamado. Por otro lado, los sorprendidos saben que el momento presente es todo lo que importa. Noten esa frase que Pablo usa. Cuando las personas dicen paz y seguridad, hay paz y seguridad. En lugar de estar al tanto plenamente de que Jesús viene, van a estar sorprendidos en su venida porque están enfocados en la paz y seguridad que están sintiendo ahora. Las cosas no están tan mal, estamos bien, todo va a estar bien. Paz y seguridad a los tesalonicenses habría sido algo importante porque cuando Roma vino y dio paz cuando conquistó, la paz de Roma era bastante completa, era la paz romana, la paz de Roma. Así que esta cultura habría sido muy normalizada al hecho de que el gobierno entraba y vivían bajo paz y seguridad y estaban bien. Y Pablo está proveyendo una advertencia aquí. Cuando uno se pone cómodo con la paz presente y terrenal y la seguridad, está en riesgo. Si esto es lo que nos da normalidad, la paz y seguridad de nuestro mundo, Pablo nos está advirtiendo. Los cristianos anticipan el regreso de Jesús con esperanza. Estamos listos. Aquellos que no creen en Jesús, que no están anticipando su venida, van a tener una experiencia diferente. Y Pablo describe esta experiencia como una destrucción repentina que no escaparán. Por eso es que la enseñanza del Evangelio y la predicación de Jesús le parece ser tan importante para Pablo. Lo que usted cree ahorita del futuro y de Jesús realmente importa, porque hay consecuencias. Destrucción repentina vendrá sobre usted y vendrá de la nada. Y usa otra metáfora de una mujer que entra, está por dar a luz y no estoy queriendo comunicar que sé de qué se trata. ¿Cómo es esto? Sé que cuando comienza, duele y no puede hacer que se vaya y fue culpa mía. Destrucción repentina vendrá sobre usted y no habrá escape. Como una mujer que entra comienza a dar a luz, no hay manera en que naturalmente pueda detener esto. ¿Qué cree usted de Jesús? Voy a ser honesto. No sé quién esté aquí. No sé su punto de vista de Jesús, de todos los que están aquí. Si usted no conoce a Jesús, lo que acabo de decir puede parecerle ofensivo, porque estoy declarando sobre usted que su punto de vista de Jesús determina su futuro, y estoy diciendo esto porque eso es lo que las Escrituras dicen, y hacemos lo mejor que podemos en seguir las Escrituras, y creo que usted necesita escuchar este mensaje, que lo que usted cree respecto a Jesús de veras importa. Y hay consecuencias futuras que dependen de lo que usted cree. Hay una advertencia aquí para el cristiano y para el no cristiano. Para el cristiano, ¿qué le motiva a compartir el Evangelio? A compartir la verdad de Jesús. A compartir lo que usted ha experimentado. Ciertamente, el hecho de que Jesús murió por usted, de que Dios le ama, que usted ama a Jesús, le motiva. Pero cuando usted escucha palabras como estas, que destrucción repentina vendrá sobre las personas, ¿qué hace eso con eso? ¿Cómo batalla con esto? Con alguien que dice, sí, yo sigo a Jesús. ¿Comparte usted estas buenas nuevas con otras personas? Hay un entretenedor que es un mago, que también es agnóstico, que comparte una historia de su interactuación con alguien que le dice de su fe, que le dice de Jesús.
y aún como agnóstico, él alaba a esta persona por compartir su fe con él, porque él dice esto, entre comillas, ¿cuánto tienes que odiar a alguien para no decirle de tu fe si ellos creen, que, si tú crees que se van a ir al infierno? Si de veras creemos lo que Dios le dijo a Pablo que escribiera, que la destrucción repentina vendría sobre las personas y no le decimos a las personas, ¿qué revela esto de nosotros como personas que nos llamamos cristianos? Hay un mundo acá afuera que necesita a Jesús en Taylor's, en la hebilla del cinturón bíblico, en Northwest. Una de las razones por las que estamos allá es un esfuerzo evangelístico, no nada más un servicio más conveniente para personas que viven allá, sino para llevar el evangelio allá. Si usted está aquí hoy y está batallando con su punto de vista de fe y de Jesús, todas estas cosas de las que estamos hablando, tengo una invitación para usted. No se vaya sin hablar con alguien. Voy a estar acá después en nuestro otro, en la otra, en campus. Ross va a estar enfrente después. Encuentre a alguien alrededor de usted. Alguien que es de North Hills. Comparta el evangelio con alguien. Sepa qué cree del futuro antes de que salga de aquí hoy. Pablo entra a otra metáfora y compara a los no sorprendidos y los sorprendidos usando la luz y el día y la noche y la luz y la oscuridad. Es un cristiano y no le agarra sorprendido, es un hijo de luz, del día. Pero si estamos en la oscuridad podemos ser sorprendidos. Cuando estaba en la escuela vivía con mi hermano, cuñado y hermana, y estaba en ensayos hasta la noche. Dormía como de la una a la una y media y luego cargaba camiones para pagar mi ida a la universidad. Yo era un zombie. Una noche entré en la sala y había una persona. Y luego me di cuenta que habían colgado una camisa del ventilador. Estaba oscuro, me sorprendió. Las circunstancias eran diferentes. Ahí es donde Pablo va. Para el cristiano, el regreso de Jesús es un evento de día donde estamos al tanto, lo vemos, no es secreto, no estamos en la oscuridad, pero para la persona que no cree en Jesús, el regreso de Jesús es como un papá que va caminando por el pasillo en la medianoche y se para en los juguetes de los niños. Es sorprendente y sale de la nada. Pablo continúa, metáfora tras metáfora, compara estar dormido y despierto. Si creemos en Jesús, perpetuamente estamos completamente despiertos y listos para que Él regrese. No estamos hibernando, no estamos dormitando, no necesitamos una alarma, no necesitamos una máscara para la cara. Estamos listos, estamos activos. ¿Alguna vez le ha hecho algo a alguien cuando está dormido? La clásico, y le pone crema de rasurar y luego le hace cosquillas en la cara y dormido se la pone en la cara. Ese parece ser lo que Pablo está yendo. Las personas que están dormidas no están conscientes de un evento que está por ocurrirles. Si no conoce a Jesús, entonces usted está dormido. Usted no sabe que Él vuelve. Y Pablo nos da su última metáfora comparando estos dos grupos y los describe en términos de sobrio y borracho. No está hablando de un asunto de moral de beber. Está usando una metáfora, está describiendo a las personas. Sobrio quiere decir está autocontrolado, está consciente. Si creemos en Jesús, si Él es el centro de nuestra creencia, vivimos, estamos conscientes de que Él viene, aunque no sepamos cuándo. Una persona borracha, la mayor parte del tiempo, es una persona que está despierta. Físicamente está despierta, pero al igual no están conscientes de sus circunstancias, como alguien que esté dormido. De hecho, piensan y actúan diferentemente. En términos modernos, están bajo la influencia. Si Jesús no es el centro de su creencia, entonces usted es similar a una persona borracha que va caminando hacia una calle con mucho tráfico. Está despierto, pero su mente no tiene la capacidad de reconocer el peligro a su alrededor. Rehusar creer en Jesús es como escoger manejar borracho. Va camino a la destrucción repentina. No sorprendido a su venida, sorprendido a su venida. Creo que la manera que Pablo habla
Él está haciendo una línea, haciendo que las personas se consideren a sí mismos y lo que creen. La idea grande del pasaje: los cristianos, las personas que creen en Jesús, no son sorprendidas por el regreso de Jesús. Pablo continúa con estos cuadros de palabras porque quiere convencer a estas personas. Tiene todo lo que necesita acerca del regreso de Jesús. Le ha dado todo a esta iglesia y por extensión a nosotros. Tenemos todo lo que necesitamos saber acerca de la realidad del regreso de Jesús. Viene como ladrón, no sabemos cuándo, pero sabemos que viene. Así que estamos preparados. Él viene, así que vamos a vivir una vida controlada, autocontrolada y sobria. Vamos a vivir nuestra vida para que cuando Él vuelva, sea un momento normal de nuestra vida cuando Él vuelva. No hay sorpresas. El regreso de Jesús no es como una visita de pasada cuando usted viene de pasado, una visita de sorpresa, y usted anda escondiendo la ropa sucia que había tirada. Eso no es así. El retorno de Jesús es un evento planeado. Es la comida de Navidad perfecta. Es una reunión familiar donde todos asisten. Para los que creemos en Jesús, es el evento más natural del mundo. Y Pablo está alentando a esta iglesia joven. Sabes lo que necesitas saber. Fuiste destinado para más. La pregunta que permanece es que si yo no estoy sorprendido ante el regreso de Jesús, estoy siguiendo a Jesús, ¿cómo se ve la vida? ¿Cómo se ve la vida entre la promesa de la venida de Jesús y el cumplimiento del el regreso de Jesús? Y creo que Pablo contesta esto en el versículo 8. 1 Tesalonicenses 5, 8 dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Qué hacen los hijos de luz, los hijos del día, despiertos, sobrios, personas despiertas y sobrias que siguen a Jesús? ¿Qué hacen? Ahora esperamos. Nos preparamos para defendernos. Pablo entra a una metáfora militar. Hace esto en varias de sus cartas. Describe la vida cristiana como pelea espiritual, guerra espiritual. Llama a sus amigos soldados, colaboradores soldados. Describe la vida cristiana como alguien que se viste armadura. Pero aquí en Primera de Tesalonicenses hay dos partes de armadura. Debemos prepararnos para defendernos mientras que esperamos. Así que podemos resumir a Pablo diciendo esto. Cuando esperamos a Jesús, cubre tu corazón en fe y en amor y protege tu mente con una esperanza futura. Cuando estás esperando a Jesús, cubre tu corazón con fe y amor, la coraza de justicia, ponte esto y guarda tu mente, protege tu mente con una esperanza futura, la esperanza de salvación. Prepárate. Esto es más que meramente batallar en contra del pecado. Hay más de esto especialmente en Efesios, pero aquí Pablo está preocupado de que nos armemos para que estemos preparados cuando Jesús regrese. Fe, amor y esperanza conecta con nuestra preparación para la venida de Jesús. Green nos ayuda aquí de nuevo. Dice, Pablo le dice a esta iglesia que las virtud fundamental cristiana de fe, amor y esperanza se vuelven la coraza defensiva que preparará, asegurará que el cristiano sea preparado para el día del Señor, cuando sea que venga. Su fe en Dios, su amor por otros cristianos y a todas las personas, más su esperanza en la venida del Señor Jesús, les habilitan a estar completamente preparados para el día del Señor sin saber cuándo este evento va a ocurrir. La esperanza que disfrutaban está específicamente unida con su salvación futura. La esperanza de salvación no es una expectativa vaga, sino una aseguranza firme de liberación futura. La esperanza es sólida. La fe y el amor son reales. ¿Cómo se ven? Ese es idioma normal para nosotros. Fe, amor, esperanza. Pero si debemos armarnos de estas cosas, fe, amor y la esperanza de salvación, ¿cómo se ve estas cosas? ¿Cómo puede ser esto? Para que podamos darnos algo que ver y qué hacer en lugar de unas nociones cualitativas de estas palabras. Creo que la mejor manera de hacerlo es ver el libro de Primera de Tesalonicenses y ver cómo fe y amor y esperanza están siendo usados al libro. ¿Cómo se ven? Pablo, de hecho, hace surgir un resumen de esto al principio del libro, primera de Tesalonicenses 1:3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Estas tres cosas marcaban a estas personas. Y ahora está diciendo, esta es la armadura que necesitan para estar listos cuando Jesús venga. Vamos a ver cada referencia de estos tres. Así vamos a terminar. Vamos a movernos rápidamente. Y les voy a decir de antemano, les estoy dando más de lo que pueden tomar. Y es a propósito. Mi esperanza es que al cubrir estas referencias, cómo se usan estas palabras, que Dios, usted ore, que Dios le muestre una manera en cada área en que usted puede vivir la fe, una manera en que puede vivir el amor y una manera en que puede vivir la esperanza en salvación. ¿Qué es una cosa que puedo llevarme? Y por fe, creo que Dios nos salvará en esta manera. Así que hay otra lista en sus notas. Espero que le dará claridad. Vamos a ver cómo se ve esto. La fe, la esperanza y el amor, no sean vagos. ¿Cómo se ve la fe? La fe es activa. La fe hace ejercicio, la fe se mueve. Es una obra de fe en el capítulo 1:3. Y no quiero decir que trabajamos para nuestra salvación, para que Dios nos ame, o para lo que recibimos de Jesús. Es una fe que salva, una fe en Jesús que salva, es una fe que le energetiza para vivirla. Su fe afectará su vida si usted cree en Jesús. Cada uno vivimos de lo que creemos, sea Jesús o no. Todos tomamos decisiones en base a lo que creen. La pregunta para nosotros es, si decimos yo sigo a Jesús, ¿conecta su vida con su fe? Y si sí, ¿cómo? Esa sería una gran manera de usted examinarse. ¿Cómo se ve mi fe? ¿Cómo la vivo? La fe se extiende. En el capítulo 1, versículo 8. Y aquí es donde descubrimos que la fe de los tesalonicenses se había extendido por la región entera. La fe se extiende, va a algún lugar. Si usted la cree, va a ir a otro lugar. Es una de las razones que estamos en Northwest. Es una de las razones que venimos a usted tratando de equiparle para que usted pueda compartir su historia con otras personas. Hay personas en nuestra ciudad que necesitan escuchar la verdad. Hay personas en sus escuelas, en sus trabajos, en sus actividades que necesitan la verdad del Evangelio. La fe extiende, se extiende. La fe solidifica. Capítulo 3, versículo 2. Descubrimos que Timoteo vino para establecer o solidificar la fe de los tesalonicenses. La obra de vivir nuestra fe fortalece nuestra fe. La fe es como un músculo. Cuando lo hace trabajar, se fortalece. A medida de que lo cree, lo experimenta y crece. Y Pablo envió a Timoteo para ayudarles a establecer y solidificar su fe. Capítulo 3, versículo 5. Descubrimos que la fe es susceptible. Pablo estaba preocupado de la fe de los tesalonicenses. Tenemos un enemigo, amigos. Sé que esto entra en el ámbito místico de nuestra fe, que tenemos un enemigo, que hay tentación, que hay fuerzas fuera de lo que físicamente vemos, que hay una cultura que activamente está atacándonos cada día. La fe es susceptible y necesitamos estar conscientes de esto, al protegernos, alarmarnos en esto para que sea protegida en lugar de subvertida. La fe consuela. Capítulo 3, versículos 6 al 7. Vemos que Pablo escucha de la fe fuerte de la iglesia y extrae confort y consuelo para esto. Si usted está en una situación difícil de su vida, si usted siente que su fe es débil, vea a su alrededor, vea donde Dios está trabajando, donde es fuerte la fe y tome prestado de ello. La fe consuela cuando la vemos obrando en otros. La fe encuentra amigos que llenar. Capítulo 3, versículos 10. Pablo creía que tenía más que dar a los tesalonicenses fe. Él, en sus palabras, podía suplir lo que faltaba de su fe. La fe es una pared de ladrillos donde se nos permite traer cemento y ponerlo en las herraduras y ayudarnos uno más. Más entendimiento de quién es Jesús, más del amor de Dios, más cuidado, más amor.
y podemos hacer esto también, de lo que podemos traer a las vidas de nuestros amigos. ¿Dónde puede usted hoy, al salir esta hoy, llevar fe y llenar a alguien más con fe? Al final de cuentas, la fe es Jesús. En el 5:24 vemos que Jesús es fiel. Estas son buenas nuevas. Porque al armarse usted en fe, usted va a descubrir a veces que su fe va a papalotear, va a fluctuar. Pero ¿qué cree? El objeto de nuestra fe, la persona de nuestra fe, el autor y consumador de nuestra fe, Él nunca titubea. Él es, por su carácter mismo y por su nombre, fiel. Tres veces en el libro de Revelación, el libro acerca del regreso de Jesús, Él es declarado ser fiel. Revelación, Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Revelación 3:14. Y al ángel de la iglesia de la Odisea escribe las palabras del amén, el fiel, aquel, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Revelación 19:11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que montaba se llamaba fiel y verdadero, y con su justicia juzga y pelea. Jesús es fiel, es fe, y Jesús siempre es fiel a usted. Jesús es fielmente fiel a las personas que ponen su fe en Él. Ármese, cubra su corazón con fe al esperar el retorno de Jesús. ¿Qué de amor? ¿Qué del amor? ¿Cómo se ve el amor? Primero, el amor trabaja. El amor obra. Lo vemos en capítulo 1, versículo 3. El trabajo de vuestro amor, similar a la fe, es activo. Actúa. El trabajo es laborar, esforzarse. El amor suda al trabajar. A veces, yo he estado en la iglesia mucho tiempo. He estado en esa iglesia mucho tiempo. A veces las personas amorosas, aún en la iglesia, no es lo más fácil que hacer. Pero el amor, si usted ve su amor como algo que es fácil, entonces se está perdiendo del trabajo de amor, donde usted está exponiéndose como Jesús se sacrificó y moviéndose hacia la necesidad, aun cuando es difícil. El amor se esfuerza. Sabemos que el amor es de Dios en el 1:4. Porque sabemos, amados hermanos, amados de Dios. Así que si usted sigue a Jesús ahorita, quiero que usted se sienta en esa silla roja que tenemos allí y se dé cuenta y crea que usted es amado por Dios. No sé si puedo decirle tres palabras más poderosas esta mañana. ¿Puede decirlo en voz alta? Soy amado, soy amado. Él le ha destinado para más. Él le ha escogido y Él le ama a usted. Si su vida está informada con la realidad de que usted es amado por el Dios del universo, entonces la manera que usted vive va a cambiar. El amor es comunal, aprendimos en el capítulo 3, versículo 6. Timoteo trajo de vuelta un mensaje a Pablo acerca del amor de los tesalonicenses, el amor que había entre ellos, y usa esta frase: amaban a Pablo y le recordaban bondadosamente. El amor es bondadoso. Aprendemos en 1 Corintios 13. La iglesia podría usar una gran dosis de amor bondadoso hacia las personas. North Hills podría usar una buena dosis de amor bondadoso unos hacia los otros, hacia la comunidad, hacia otras iglesias. Y la iglesia de Jesucristo en Greenville podría usar una gran dosis de amor bondadoso. Al esperar por Jesús, nos armamos, nos defendemos amando a otros bondadosamente. ¿Usted quiere saber cómo prepararse, estar preparado para el regreso de Jesús? Cuando usted salga de aquí, conteste la pregunta: ¿cómo estoy amando a otras personas? Y va a estar preparado para cuando Jesús venga. El amor crece hacia las personas. Lo escribimos en el 3:12. El amor de Pablo hacia los tesalonicenses aumentó en abundancia. Y él está orando por los tesalonicenses, que su amor unos por otros abunde y aumente. Y descubrimos en 2 de Tesalonicenses que ese amor fue contestado, porque este amor aumentó, increyó. Si usted quiere estar preparado para el regreso de Jesús, quiere proteger su corazón, vea cómo está creciendo su amor. Si su amor está estagnado, véalo, descubra. El que ha sido perdonado mucho, ama mucho. El amor crece hacia las personas. El amor es enseñado por Dios, versículo 9 del capítulo 4. Pero acerca del amor fraternal, no, si, habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Si usted escoge amar a alguien, sea de su familia, su matrimonio, o alguien que no conoce, esta es una actividad que Dios le ha enseñado. Los que han estado aquí a través de conexiones o en North Hills por mucho tiempo y conocen mi historia, ustedes saben que esta es una de las más grandes evidencias de la realidad de la obra de Jesús en mi vida. El hecho de que yo puedo decir que yo amo a las personas, si usted me conociera hace 20 años, es literalmente un milagro. La manera en que el Evangelio cambia las vidas de las personas es que amamos. Dios nos enseña a amar. Dios es su instructor primordial cuando se llega al asunto del amor. Finalmente descubrimos que el amor respeta la autoridad. En el 5:13, Pablo dice esto, les dice que amen y estimen a aquellos que trabajan por usted. Específicamente está hablando de la autoridad de la iglesia. Estima a usted y ama a los que trabajan en esta iglesia. Ama a las personas que sirven en esta iglesia, el liderazgo de esta iglesia. Y sé que es una pregunta extraña que hacer porque soy uno de los líderes, pero Pablo conecta su punto de vista del liderazgo de la iglesia con el amor. Fluye de aquellos que guían a la iglesia. Guarde su corazón con fe en amor. Y protegemos nuestra mente con la esperanza de salvación. Me gusta que Pablo, no es una esperanza general, la esperanza de salvación. No es como soplar las velitas al pastel y hacer un deseo. No, es sólido, es una esperanza. Si Jesús murió en la cruz, entonces Él viene de vuelta y al final de cuentas seré salvo, es seguro. La fe tiene un objeto, la esperanza tiene un objeto. Cuando Jesús vuelva, nuestros cuerpos van a ser recreados completamente, al igual que el suyo, serán glorificados. La atracción del pecado se habrá ido. La muerte se habrá acabado, pero ya ni sabremos qué significa la muerte. Jesús viene pronto. Nuestra esperanza de salvación es una cosa sólida. Esperamos, encontramos que la esperanza de salvación es firme. Capítulo 3, versículo 10, 1:10, la esperanza se aferra. Susan corre maratones y me recordó, la habilidad de correr un maratón me parece increíble. La cantidad de autodisciplina que hace que su cuerpo se mueva de punto A a punto B, 26.5 millas, es increíble. Tiene que haber algo acerca de, como por el punto la milla 2, pero cuando lleve la milla 15, 18, tiene que volverse una batalla emocional, espiritual, emocional, física, dar el siguiente paso. Pero la esperanza de llegar a la meta habilita sus pies. Este es el regreso de Jesús. La esperanza es firme, es constante. En el versículo 10 lo vemos. Esperamos a su Hijo del cielo, al cual resucitó de los muertos. El regreso de Jesús está conectado con la resurrección de Jesús. Vuelva la próxima semana y vamos a celebrar esto también. Nuestra esperanza en Jesús es sólida como la roca. No es no es algo titubeante, está firme. Nuestra esperanza correrá el maratón, correrá la carrera bien y terminará. Descubrimos que nuestra esperanza de salvación es de unos por los otros. Esta es una de las partes, mis partes favoritas en este libro. En 2:19, Pablo hace esto interesante, donde describe a los tesalonicenses como su esperanza. Dice, porque, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿O gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Acaso no son ustedes? Nuestra esperanza en Jesús es tan firme que cuando veamos a otras personas que tienen la esperanza de salvación también, nuestra esperanza se mueve hacia ellos. usted se vuelve un edificador de esperanza, porque al final de nuestra esperanza de salvación, cuando Él vuelva y no estemos sorprendidos, todos vamos al mismo lugar. Usted es nuestra esperanza. Yo estoy lleno de esperanza de irme y yo estoy lleno de esperanza de que usted va también. Nuestra esperanza de salvación también es más fuerte que la muerte. Pedro nos sirvió bien la semana pasada al ver este texto en el 4:13. La muerte no es una desventaja cuando se tiene que ver, se habla de la venida de Jesús. El texto es interesante, habla de los que se entristecen como los que no tienen esperanza. Como cristianos podemos entristecernos, sí, no es que no nos entristezcamos. La esperanza, la muerte es triste. Considere Jesús, las veces que enfrentó la muerte de sus amigos, una vez lloró y la otra vez se fue a estar solo. La muerte es triste y los cristianos se entristecen, pero los cristianos se entristecen y se duelen bien informados. Es una tristeza que solamente dura para la noche, porque gozo viene en la mañana. La muerte literal, la pérdida de vida, es más débil que nuestra esperanza de salvación. Así que quedará usted no sorprendido al regreso de Jesús, o quedará sorprendido al terminar hoy. Y figuramos cómo tomar la palabra de Dios con nosotros esta semana. Quiero que sea sencillo poder alejarnos. ¿Qué hacer con todas estas palabras que acabamos de escuchar? Primero, voy a suplicarle una vez más, si no conoce a Jesús, hoy es el día. Si usted confiesa con su boca al Señor Jesús y cree en su corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos, será salvo. Que de nuestro texto es otra manera de decir, usted no quedará sorprendido. ¿Estará dispuesto a creer esto hoy? No se aleje sin saber quién es Jesús. En segundo lugar, si usted cree en Jesús, tome un momento para ser alentado. El retorno de Jesús no tiene amenaza alguna, malas noticias algunas, ninguna tensión, ninguna vergüenza, ninguna preocupación. No tiene nada de eso para usted. El retorno de Jesús es increíblemente alentador para usted, porque usted está listo. El retorno de Jesús va a ser como el que usted abra la puerta de un vecino, un invitado esperado, y usted usar las palabras: sabía que venías, sabía que ibas a venir. Cuando Jesús regrese, vamos a responder y decir: yo sabía que venías. Oremos. Padre, quiero orar por nosotros porque creo que el deseo, la anticipación de tu retorno en tu pueblo está viva. Amén. Y es energética. Pero la iglesia, desde que tú ascendiste, ha cuestionado la espera, que en el esperar hemos cansado. Así que mi oración por mi pueblo aquí hoy es que este texto de alentarnos con fe, amor y esperanza levante nuestra anticipación de tu venida, nuestra concientización, que cambie la manera que vivimos, la manera que vemos nuestra comunidad, que sea un momento que cambia la vida, un momento que libra de culpa y que es alentado porque nuestro Padre Salvador amoroso viene de vuelta, viene de nuevo, Jesús viene pronto. Y oramos esto como tu pueblo. Amén.